Bien. Es un muy lindo tema el de los ángeles y arcángeles, porque tenemos que aprender a estar más cerca de ellos, no tan lejos. La mente única tiene, como creadora, la mente es creadora, tiene la posibilidad de manifestar en el plano mental, en el plano creador, ciertos aspectos suyos, ciertos aspectos de esa mente creadora, que manifiesta en entidades a las que nosotros conocemos como arcángeles. Para que nos sea más simple de comprender, es como si la mente única fuera un gran bolo y lo pudiéramos partir en varios pedazos. Entonces, cada una de esas partes es un aspecto de ese bolo entero. Cada uno de esos aspectos está manifestado por una entidad arcangélica que nosotros conocemos como Miguel, Uriel, Gabriel, Rafael y otra serie de entidades que son las manifestaciones de los aspectos de la mente única. Entonces, son seres, son manifestaciones de energía mental, no son de energía material ni como nosotros, ni como nuestros hermanos mayores. A ellos se los conoce como los ultraterrestres. Nuestros hermanos mayores son los extraterrestres, porque están fuera de la Tierra, por eso se llaman extraterrestres. Y estas manifestaciones de la mente única son ultraterrestres, porque está más allá de la energía material, son de energía mental, son creaciones de energía mental. Y como son creaciones de energía mental, ellos también pueden crear. Por lo tanto, si bien son energía de pensamiento, pueden manifestarse, crear un aspecto, una identidad para que nosotros nos podamos contactar con ellos o ellos con nosotros y que nosotros los podamos comprender. Por ejemplo, no es lo mismo para una criatura inferior como nosotros visualizar en nuestra mente o inclusive con nuestros ojos físicos una manifestación angélica o arcangélica muy hermosa, llena de luz, radiante, con unas hermosas alas y un rostro muy bello, nosotros podemos comprender que hay una criatura superior o una manifestación lumínica superior a nosotros porque encierra muchísima belleza para nosotros. Si nosotros solamente viéramos una nube que nos transmite una idea, un concepto o hasta escuchamos una voz, de repente no podríamos comprender. Por lo tanto, esas entidades tienen la posibilidad, porque son creadoras, de elaborar una manifestación para que nosotros las podamos comprender y las podamos aceptar en el proceso del contacto y el aprendizaje. Entonces, así que los arcángeles, cuando se manifiestan hacia las criaturas materiales, se manifiestan con esa majestuosidad, esa belleza tan perfecta, porque nos quieren transmitir todos esos conceptos de perfección que nosotros hemos concebido y aprendido. Ellos están intentando en este tiempo estar más cerca de nosotros, porque ellos van a cumplir una función muy importante en este final de los tiempos. Nuestros hermanos mayores, ellos están observando nuestro desempeño Y como esta situación que nosotros estamos viviendo es una situación karmática, es un aprendizaje, nuestros hermanos mayores no pueden intervenir, a no ser que sea absolutamente imprescindible. Lo que ellos consideran imprescindible, no lo que nosotros consideramos imprescindible. Pero en este tiempo, los seres arcangélicos y angélicos, ellos sí van a poder colaborar más con nosotros, porque son la manifestación del servicio. Ellos son creados para servir y orientar a las criaturas inferiores como nosotros. Por eso, en la medida de que nosotros nos pudiéramos compenetrar con esa energía y elevar nuestra vibración, podríamos recibir de parte de ellos mucha asistencia. Porque ellos están, sí, para servirnos. Y nos van a servir dándonos lo que necesitamos, no lo que queremos, que es un poco distinto. Ellos podrán asistirnos en algún momento importante donde nuestra evolución corra riesgo. Y si nosotros estamos haciendo la conexión adecuada, ellos van a estar siempre allí. Y como son servidores y nosotros vamos a necesitar ese servicio, ellos nos lo pueden dar. Pero tenemos que estar en la sintonía correcta y comprender exactamente cuál es la asistencia que ellos nos pueden dar. Los seres angélicos, como por ejemplo la orden de los querubines, que son esos que nosotros conocemos como esos angelitos chiquitos, muy simpáticos, que son el gran ejército, aunque parezca mentira, las manifestaciones angélicas que batallan contra las energías involutivas. Eso que parecen unas crianzas muy amorosas, son muy bravos. Ellos son los que nos asisten en el trabajo contra las energías involutivas y son muy eficientes. Entonces siempre están a nuestro servicio. Solo hacen lo que deben hacer, no lo que nosotros queremos que hagan. Pero es muy importante en este tiempo que nosotros podamos comprender que ellos son grandes servidores, que están disponibles para asistirnos en lo que podamos necesitar. Solo tenemos que estar en la sintonía correcta y crear la conexión correcta con un estado vibratorio muy alto, porque ellos forman parte de un estado vibratorio muy alto, y si nosotros alcanzamos esa sintonía, sin duda los vamos a encontrar allí. Así que en el proceso de la oración, por ejemplo, podemos pedir que las fuerzas de luz del Creador nos puedan asistir. Hay un mantra que nosotros utilizamos que es mundialmente conocido, porque fue una información que descendió a través de un gran canal. Es un mantra que convoca a todas las huestes de luz del Padre. Es el mantra que ellos cantan en las esferas celestiales para alabar al Supremo. Entonces, cuando ellos mantralizan simbólicamente esas palabras, se llaman unos a otros para ir juntos a alabar al Supremo, simbólicamente hablando. Por lo tanto, cuando nosotros mantralizamos esas palabras, los estamos llamando para todos juntos postrarnos frente al Supremo, como si fuese simbólicamente. Esa es la, digamos, el mecanismo que ellos nos han enseñado para que ellos lleguen a nosotros y nos presten su asistencia. Esa mantralización se ha canalizado en hebreo y las palabras son Kodosh, 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 Adonai Tzevayot. Kodosh, 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 Adonai Tzevayot. Otra parte de la pregunta dice, ¿Qué relación existe entre el arcángel Miguel y Jesús? Quien nosotros conocemos como el arcángel Miguel tiene una función dentro del proceso cósmico, mental cósmico, y esa función es estar, digamos, al mando, comandando todos los ejércitos de luz del Supremo. Es como el gran comandante en jefe. Lo que sucedía cuando llegó Jesús a este planeta, digamos, a esa encarnación, es que iba a haber una gran batalla entre la luz y la oscuridad. La manifestación física de Jesús era necesaria porque en ese momento el planeta estaba viviendo una situación energética muy difícil, y de no llegar una luz que pudiera transmutar la oscuridad de todo el planeta, hoy no estaríamos poniendo los pies en ninguna parte. Entonces, lo que se necesitaba llevar adelante en ese momento, en ese proceso, era una gran batalla en contra de la oscuridad. Por lo tanto, a quien le correspondía prestar la asistencia entre todas las huestes arcangélicas era a Miguel. Por eso es él, esa entidad, esa manifestación de la mente única, quien se une a Jesús para llevar adelante ese proceso. Y comparte con Jesús lo que se conoce como un ajustador de pensamiento. O sea, parte de la energía de Miguel compartió con Jesús sus aspectos mentales para poder asistir al maestro en su vida pública y en la misión que tenía que desarrollar. Y de esa manera, aunque parezca un poco que no tenga mucho sentido, de esa manera, la jerarquía arcangélica aprendía también en una encarnación planetaria del proceso de este proyecto genético, de este amor que este planeta escuela está intentando desarrollar. Porque la creación aprende todos los días cosas nuevas con cada una de nuestras experiencias. Nosotros, con nuestras experiencias, y todas las criaturas de la creación, son las que forman el aprendizaje de esta creación. Y estos seres, tan evolucionados obviamente, siguen recogiendo información del aprendizaje de cada uno de nosotros para ir perfeccionando cada vez más la creación. Por lo tanto, Miguel, cuando estuvo unido a Jesús el Cristo, aprendió mucho, recibió mucha información que luego trasladó al proceso de la creación. Entonces, ese fue el vínculo que tuvo Miguel con Jesús. La energía de Miguel se retira cuando Jesús está en la cruz. Por eso él dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En realidad era la energía de Miguel que se retiraba para que él, como un ser humano, solo como un ser humano, no con la asistencia de esa energía divina, pudiera alcanzar ese proceso tan importante que era el de perdonar a aquellos seres que lo estaban crucificando. Es luego de que Miguel se retira de la unión que tenía con Jesús, que Jesús puede alcanzar ese estado de amor de séptima dimensión, que es la manifestación del perdón. Y es cuando dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así es que se alcanzó la cristificación y la más alta manifestación del amor que este planeta ha podido vivir hasta hoy, porque de la misma forma que él prometió una vez, Jesús prometió que nosotros íbamos a hacer cosas más grandes que las que él había hecho. Por lo tanto, él espera que esa manifestación de amor sea superada por algunos de los seres humanos que habitan este planeta. Y él, que lo sabía todo, habrá estado viendo que en algún momento algunos seres humanos en nombre de toda la humanidad iban a poder dar ese gran salto y iban a poder amar sin condiciones y perdonar sin condiciones cosas mucho más graves que las que él tuvo que perdonar. Así que a prepararse y a aprender a amar cada día más y mejor. La pregunta es si un ángel o un arcángel, una manifestación tan pura de la perfección, podría errar, equivocarse. En realidad voy a tratar de contestarte los dos aspectos de la pregunta. Primero, ellos no tienen libre albedrío, porque son servidores y los servidores no necesitan sentirse o tener libertad material, porque la libertad la encuentran en el servicio. Cuando nosotros decimos, entrego mi voluntad a la voluntad de Dios, estoy entregándole ese libre albedrío, la capacidad de elegir, porque un servidor simplemente va a servir en lo que se necesite hacer, no va a elegir lo que quiere hacer. Entonces, ellos no tienen libre albedrío porque no lo necesitan. Ese es un aspecto. Ahora bien, como ellos son padres creadores, son seres de pensamiento, para hacer un ejemplo, si Miguel, Uriel, Gabriel, Rafael pensaran en una caneta, la caneta se materializa. ¿Me explico? Porque ellos son creadores. Tienen el poder suficiente de crear una idea y que esa idea se materialice. Cuando esas manifestaciones de la mente única crean situaciones positivas, se involucran con energías positivas. Cuando se comenzó a desarrollar el proyecto que iba a permitir dar un gran paso en la evolución, uno de los resplandecientes que manifestaba en su esencia la luz y la fuerza, pensó en ofrecer a la creación una posibilidad de que ese proyecto pudiera dar grandes pasos en la evolución, consideró que la forma más fácil de que una criatura como tú y como yo pudiera dar un gran salto en la evolución era que tuviera la suficiente cantidad de dificultades, obstáculos, para con un gran esfuerzo poder dar un gran salto. Entonces, para poder crear esos obstáculos, tuvo que idear o crear situaciones negativas que permitieran que tú y yo pudiéramos hacer un gran esfuerzo para superarlas. Y allí se crearon lo que se conocen como las energías capitales, esos famosos 7 pecados capitales que nosotros conocemos. Pero para ser creados, tuvo que haber una mente o una manifestación mental que los elaborara. Y cuando esa mente comenzó a elaborar todas esas energías, se empezó a involucrar con esas energías hasta que se convirtió en esas energías. De la misma forma que si pensara en una caneta, la caneta se convertiría, se manifestaría. Y esa fue la forma en que en realidad toda la creación pudo manifestar el proceso negativo y dual para que el resto pudiera aprender. Pero había una de las manifestaciones angélicas que de alguna manera se ofrecía a vivir ese proceso, a crear esas energías y convertirse de alguna manera en esas energías. Entonces, para mirarlo más allá del error, para poder verlo desde otro lugar, se podría decir que una de las energías, uno de los aspectos de la mente única, necesitaba manifestar ese proceso de dualidad o de oposición porque era necesario para todo el proceso de la creación. Que, de alguna manera, las criaturas como nosotros pueden concebir como equivocación. ¿Me explico? Entonces, tenemos que aprender a ver las cosas un poco más desde arriba, ¿no? Mirarla no como un error, uy, cómo un ser tan perfecto erró. No, en realidad estaba elaborando determinadas energías y como es un creador se involucra y se convierte en esa energía para ofrecer una posibilidad de aprendizaje a todo un proceso de creación. Que cuando esto termine, eso va a ser revertido. Porque no se olviden que hay algo escrito que habla de que Lucifer va a tener un juicio y que va a ser redimido. Eso para que nosotros podamos comprender dentro de nuestras mentes cómo funciona. Pero en realidad cuando este ciclo de creación termine y esa necesidad ya no exista, esa situación se va a revertir y toda la creación habrá aprendido algo importante.
¿Cuáles son las energías capitales?
José nos pregunta cuáles son las energías capitales. Las energías capitales son la envidia, que es la más difícil de todas, la envidia, el envidia, la ira, el orgullo, la codicia, la pereza, pereza. Después la gula y la lujuria. Esas son las siete energías capitales que se conocen como los siete pecados capitales. Inclusive ellas se pueden asociar de a dos o de a tres o las siete juntas y es una bomba. Y esas son las energías que son los obstáculos que nosotros tenemos para alcanzar nuestra evolución. Y si nosotros las podemos transmutar y transformar, podemos dar grandes pasos en nuestra evolución. Todas esas energías asociadas pueden gestar una maldad que nosotros no, ni siquiera nos podemos imaginar. Pero en realidad, la famosa equivocación de un ser tan perfecto fue o es simplemente una asociación de energías-pensamiento que convierten a esa manifestación creadora en esa polaridad negativa que es la que necesita este proceso universal para el proceso de aprendizaje. Cuando el aprendizaje termine, eso se va a reconvertir nuevamente. Es tan perfecto que se ofrece de alguna manera a brindar ese servicio. ¿Me explico? Entonces, si nosotros pudiéramos aprender a comprender el mal y el bien desde el mismo lugar, perderíamos el miedo. Y al perder el miedo, podríamos activar desde nosotros ese amor que no sale para afuera porque hay un miedo que no lo deja salir. Porque el enemigo del amor es el miedo. Y si nosotros aprendemos a comprender cómo se manifiesta la creación, vamos a perder el miedo, porque vamos a comprender. Y cuando un ser comprende y acepta que hay una situación para vivir y que tenemos que intentar sobrepasarla y transformarla, perdemos el temor. Y cuando perdemos el temor, podemos dar grandes pasos en nuestra evolución, porque dejamos de estar sin comprensión. Empezamos a comprender y a dar grandes pasos, a tener expansiones de conciencia.
Sí. ¿Debemos nosotros hacer una oración por Lucifer?
Yo diría que en este momento no es necesario. En realidad, ese es un proceso que va a surgir cuando todos nosotros demos los pasos que tenemos que dar. La pregunta de ella es si nosotros podemos orar por Lucifer. Entonces, es una muy buena intención, porque eso habla de que hay una muy buena intención de poder revertir esa situación y de alguna manera agradecer ese servicio que esta criatura está brindando a todos los demás. Muy bien hecho. Excelentemente bien hecho. Pero lo más importante en este momento, en este momento planetario, te explico por qué no sería lo más aconsejable. porque esas energías están casi al 100%. Y cualquier distracción de nuestra parte de coligarnos exclusivamente con la luz podría ser muy bien aprovechado del otro lugar. Y con muy buena intención, alguna de esas energías podría captar tu energía de luz y crearte un dolor de cabeza. Entonces, en este momento, lo más importante es coligarse con la jerarquía de la luz y permitir dejar que la evolución lógica de todos los acontecimientos va a llegar a un día que nosotros sí necesitemos perdonar todo lo que ese ser ha hecho con todo el universo y ofrecer en el futuro, cuando ya estemos maduros para eso, cuando hayan pasado muchas generaciones de muchas civilizaciones, después de los 1000 años de paz que el planeta y la humanidad deban vivir y que su civilización florezca en una civilización de muy alta vibración, ahí sí podremos ponernos en la situación de perdonar todo lo que se ha vivido, comprender que fue un servicio brindado para un aprendizaje. Ese será el momento. En este momento no sería lo mejor, porque no estamos en la coordenada correcta para poder emitir ni siquiera un pensamiento de luz hacia esas energías. En este momento, nuestra actitud debe ser de resguardo, comprender con nuestra mente cómo funciona para que el temor no nos absorba y desligarnos de esas energías, resguardarnos lo más posible. Ya llegará un día en que tu intención sea muy necesaria. El número 1000 es simbólico, ¿verdad? En realidad, se supone que es un día galáctico, también es un poco simbólico, que son alrededor de unos 26.000 años nuestros, que todavía estamos por ver cómo es que funciona, pero sí después que la humanidad dé su paso y que viva en la cuarta o en la quinta dimensión, que forme una de las tantas civilizaciones más evolucionadas de esta galaxia, allí hay algunas cosas que van a suceder y probablemente todas estas energías involutivas tengan lo que se conoce en este mundo como un juicio, un juicio, ¿sí? Y bueno, y nosotros tengamos que activar esas intenciones que tú manifestaste hoy, porque allí sí vamos a necesitar tener claro qué actitud tomar frente a esas jerarquías que en algún momento nos hicieron la vida imposible. ¿Quién sabe?
Porque no está haciendo ese servicio.
Sí, pero
la del amor y para la salsa.
Exactamente. Nosotros tenemos que aprender a comprender mejor. Pero no va a ser tan fácil, porque en la memoria cósmica de todos nosotros va a quedar todavía el dolor y el temor. Y no es tan fácil de superar como uno cree. Pero bueno, tengamos confianza de que con todos estos ejemplos que hemos recibido, como los del Cristo y de otras jerarquías, podamos aprender mucho y bueno, podamos desarrollar ese amor sin condiciones que todo lo comprende y todo lo perdona. ¿Alguna otra pregunta? Ella me está preguntando cómo es posible que un ser de luz se pueda involucrar con una creación negativa. Vamos a tratar de traer todo hasta acá abajo, ¿no? Hasta nosotros. Nosotros cuando tenemos un pensamiento negativo, somos personas buenísimas, preciosas. Tenemos un pensamiento negativo y empezamos a darle vuelta en la cabeza, ¿no? Y empieza, y empieza, y se suma con otro, y nos empezamos a dar manija, ahí va, mucha. Y llega un momento que de repente llega a aparecer alguien por la puerta y somos capaces de pegarle un grito. ¿O no? Porque lentamente, uno sobre otro, uno sobre otro, uno sobre otro, ¿cómo se ríen, eh? Se ve que se acuerdan. Así es como de tan bueno nos volvemos tan malos. Entonces, una mente creadora que permanentemente está organizando energías involutivas, llega un momento que está impregnado solamente de esa energía. Y en un momento hace clic y se muta. Estaba previsto en la creación, obviamente. Alguien tenía que hacerlo, ¿no? Alguien tiene que hacer de malo siempre. Pero bueno, es mejor que lo tomemos con humor, porque a veces a través del humor podemos comprender muchas cosas. Y lo importante es tener nuestra mente clara y no dejar que los fantasmas nos asusten. Si nosotros comprendemos, vamos a disolver el temor. Y cuando algo muy malo se acerque, vamos a darnos cuenta que es solamente una creación mental. Y que nosotros, a través de esa luz que tenemos en el interior, la podemos vencer. Entonces, cuando estemos muy asediados, muy contrariados, muy asustados, muy atemorizados y muy angustiados, démosle un abrazo a un hermano. Juntemos corazón con corazón y van a ver cómo eso se empieza a disolver. Funciona. Bueno, muchas gracias a todos.